Lo decíamos en los titulares, con Lucas Cepeda, Ben Brereton y Darío Osorio como delanteros, la selección chilena se mide ante Rusia en Sochi. Y el presidente de la Federación de Tenis de Chile, Sergio Elías, se enojó, está muy molesto, se indignó y calificó como inaceptable la determinación de Alejandro Tavilo de participar en un torneo de exhibición el mismo fin de semana en que Chile disputa la Copa Davis. Vamos a escuchar el reporte de Felipe Espina.
La selección chilena de fútbol se mide hoy desde las 12 ante Rusia en el primero de los dos partidos amistosos de fecha FIFA que disputará en Sochi. El entrenador de La Roja, Nicolás Córdoba, adelantó el duelo ante la Subornaya.
Lo que ofrece Rusia es un ritmo muy elevado de juego, presiones altas, después defensa en bloque bajo. Va a ser súper importante trabajar muy, muy juntos. Son jugadores que son súper dinámicos, muy agresivos.
El partido que se va a disputar en el estadio Fitch será transmitido por Bio Deportes a partir de 12:15. En temas relativos al referato, la Conmebol confirmó al juez chileno Piero Massa como árbitro central para la final de la Copa Sudamericana, que se disputará en Asunción el 22 de noviembre próximo entre Lanús y Atlético Mineiro. El presidente de la Comisión de Árbitros de la ANFP, Roberto Tobar, valoró la nominación del juez chileno.
Es un reconocimiento también a la dedicación, la excelencia que ha representado durante todos los partidos que él ha podido dirigir, sobre todo lo que ha hecho en Sudamérica.
Massa será acompañado en la final continental por Miguel Rocha y Alejandro Molina como asistentes, y en el VAR por Juan Lara y Alan Sandoval. En otros deportes, el presidente de la Federación Chilena de Tenis, Sergio Elías, criticó la decisión del tenista Alejandro Tavilo, quien aparece inscrito en una fecha del circuito de exhibición UTS, que se disputará entre el 5 y el 7 de febrero próximo, mismo fin de semana en que Chile jugará su serie por la primera ronda de las qualifiers de la Copa Davis. La primera autoridad del tenis nacional calificó de falta de respeto la determinación de Tavilo.
Esto es una falta de respeto al equipo, a sus compañeros y capitán, y sobre todo hacia la camiseta que representa a millones de chilenos. Esto no es una decisión menor, es dar la espalda en un momento crítico.
En la cancha, los tenistas chilenos Cristian Garín y Tomás Barrios Vera jugarán hoy la semifinal del Challenger de Montevideo. Garín venció al paraguayo Daniel Vallejo, mientras que Barrios Vera dejó en el camino al español Carlos Taberner, cuarto sembrado del torneo.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma. Noticias del Mundo en Radiograma.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que pedirá al Departamento de Justicia y el FBI que investiguen la relación entre Jeffrey Epstein y el expresidente Clinton, el exsecretario del Tesoro Larry Summers, el empresario Reid Hoffman e instituciones financieras como el JP Morgan, Chase y otras personas e instituciones también. Trump acudió a su red social para hacer este anuncio en el que insistió que los demócratas intentan desviar la atención sobre el cierre del gobierno desbloqueado hace otras 43 días al lograrse un acuerdo entre los republicanos y los demócratas, y aseguró que todas estas personas pasaron gran parte de su vida con Epstein y en su isla. El anuncio del mandatario ocurre luego de que esta semana la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes que investiga a Epstein publicara correos electrónicos en los que se le menciona. En ellos, difundidos por congresistas demócratas, Epstein aseguró que Trump habría pasado horas con una víctima con el nombre censurado y que sería, según aseguró la propia Casa Blanca, Virginia Giuffre, la mujer que denunció haber sido objeto de abusos sexuales por parte de Andrés de Windsor, hermano del rey Carlos III de Inglaterra. Y el presidente Trump mantuvo en la Casa Blanca reuniones sobre Venezuela con altos cargos del Pentágono, en las que se debatió una variedad de opciones sobre posibles acciones militares, según una exclusiva del Washington Post. El secretario de Defensa Pete Hegseth y el jefe del Estado Mayor Dan Kane acudieron por segundo día consecutivo a la Casa Blanca, mientras que un alto funcionario de la administración publicó y explicó que el mandatario recibió una serie de opciones y mantiene una ambigüedad estratégica sobre sus futuras acciones. La reunión privada, según el Post, se produjo 24 horas después de que Hexet anunciara en su cuenta oficial de X el inicio de la operación militar Lanza del Sur en el continente, con el objetivo de combatir el narcotráfico, aunque sin detallar los objetivos ni las operaciones específicas. Fuentes consultadas por el diario afirman que algunas fuerzas estadounidenses desplazadas en la región se preparan para posibles órdenes de ataque. La Fiscalía de Milán, en Italia, pidió a la de La Haya el testimonio de un bombero estadounidense para incorporarlo a la investigación sobre las llamadas cacerías de la muerte, supuestos viajes de italianos para disparar a civiles en el asedio a Sarajevo entre 1992 y 1996. El fiscal Alessandro Gobis pide en concreto obtener el testimonio de John Jordan, un bombero estadounidense que fue voluntario para ayudar a los habitantes de Sarajevo durante la guerra y que el año 2007 ya relató haber estado bajo el fuego de francotiradores y haber visto que algunos de ellos eran extranjeros. De hecho, Gobis fue el primero en referirse explícitamente a francotiradores turistas, según informan medios italianos. La investigación que lleva a cabo la Fiscalía de Milán comenzó tras la denuncia del periodista italiano Ezio Gabazzini, quien a partir del documental Safari en Sarajevo del año 2022 comenzó a indagar. Nos informa el corresponsal de Radio Francia Internacional en Italia, Federico Guilla.
La Fiscalía de Milán acaba de abrir una investigación sobre supuestos viajes de ciudadanos italianos para disparar por mero divertimiento a las personas asediadas en Sarajevo. Safaris de la muerte han denominado la investigación contra desconocidos por homicidio voluntario agravado por crueldad y motivos abyectos. Todo empieza con la denuncia de un escritor, Ezio Gavezzani, en la que se hace referencia a un testimonio que habla de un hombre de Milán, uno de Turín y otro de Trieste, que por ocio se apostaban en las colinas de Sarajevo, llevados con helicópteros para matar los fines de semana. Entre los documentos presentados sobre los supuestos francotiradores, una carta de un ex oficial de la inteligencia militar de Bosnia que describe el perfil de esta gente: cazadores apasionados de armas o ex soldados, pero que en realidad son psicópatas y buscan nuevos riesgos para entretenerse, imaginando que nadie los descubriría jamás. También en el pasado se denunció con notas y documentales la supuesta caza de civiles en Sarajevo por ricos cazadores extranjeros. Pero ahora, sobre los safaris de la muerte, arroja a la luz el Poder Judicial italiano. Desde Roma, Federico Guilla para Radio Francia Internacional.
Rusia expresó su confianza en que Estados Unidos no tome medidas que desestabilicen la situación en torno a Venezuela y la región del Caribe, después de que el Pentágono anunciara la operación militar Lanza del Sur contra el narcotráfico en Latinoamérica. Confiamos en que no se adopte ninguna acción que pueda conducir a la desestabilización de la situación en la región del Caribe y en torno a Venezuela, y que todo se haga acorde al derecho internacional, dijo Dmitry Peskov, portavoz presidencial ruso, en su rueda de prensa telefónica diaria. Peskov recordó que el respeto del derecho internacional se encuentra en muchos lugares del mundo en un estado lamentable. El anuncio de la operación por parte del secretario de guerra estadounidense Pete Hegseth se produjo poco después de la llegada al sur del Caribe del portaaviones más grande y sofisticado de Estados Unidos, el USS Gerald Ford, que se sumó así al despliegue que Washington mantiene en la zona desde mediados de agosto. Más de 540.000 personas mueren cada año debido a las olas de calor, que además afectan las operaciones de uno de cada 12 hospitales en el mundo, advierte un informe de la Organización Mundial de la Salud. El estudio, publicado conjuntamente con el gobierno de Brasil, anfitrión de la actual cumbre del clima COP30 en Belém, recuerda además que hasta 3.500 millones de personas podrían estar viviendo en áreas altamente vulnerables al cambio climático. El riesgo de daños de los hospitales por eventos climáticos extremos como inundaciones, incendios, olas de calor y otros desastres es en la actualidad un 41% superior a hace 35 años, agrega el estudio. Sin una rápida descarbonización, el número de instalaciones sanitarias en riesgo podría duplicarse a mediados de siglo, añade el documento. También admite que el sector de la salud causa un 5% de las emisiones de gases de efecto invernadero, por lo que debe también iniciar una transición acelerada a sistemas más sostenibles. La minera británica BHP fue declarada legalmente responsable del colapso de la represa Mariana en Brasil el año 2015, el mayor desastre ambiental en ese país que causó la muerte de 19 personas, dictaminó el Tribunal Superior de Londres. La corte consideró que BHP, la mayor empresa minera del mundo, era estrictamente responsable de los daños causados al medio ambiente y a terceros por el colapso de la represa. BHP confirmó también en un comunicado que el Tribunal Superior de Londres la ha declarado responsable conforme a la legislación brasileña del colapso de esta represa de Fundão en 2015 y que la valoración de los daños se va a determinar en la siguiente fase de los juicios que se prevé que concluyan el 2028 o 2029. Los abogados que representan a más de 620.000 presuntas víctimas buscan una indemnización de hasta 40.680 millones de euros de BHP y Vale, copropietarias del proyecto del mineral Samarco, donde ocurrió la tragedia. Desde Londres, nos informa el corresponsal de Radio Francia Internacional, Daniel Postico.
El Tribunal Superior de Londres ha sentenciado que la gigante minera BHP es responsable del colapso de la represa Mariana en Brasil en 2015. El fallo representa una victoria sin precedentes para los más de 620.000 demandantes entre particulares y municipios. Es la mayor demanda colectiva presentada en las Cortes Británicas. La jueza ha dictaminado que BHP es objetivamente responsable de los daños causados al medio ambiente y a terceros y que el riesgo de colapso de la represa era previsible y, por tanto, era imprudente continuar con las operaciones. También dictaminado que hay una responsabilidad de la empresa matriz de BHP como accionista mayoritaria de Samarco, propietaria y operadora de la represa. BHP alegaba que no estaba al corriente de los riesgos. El veredicto se produce a pesar del acuerdo extrajudicial por un valor de 32.000 millones de dólares alcanzado en Brasil. Muchos demandantes británicos argumentaron que no participaron de ese proceso y no recibieron la compensación adecuada. Ahora empieza la fase para evaluar individualmente los daños y perjuicios sufridos por cada una de las víctimas, que reclaman hasta 40.000 millones de dólares. El juicio por las indemnizaciones comenzará en octubre de 2026. Desde Londres, Daniel Postico para Radio Francia Internacional.
7 de la mañana, 11 minutos.
El presidente boliviano Rodrigo Paz se reunió por primera vez con el titular del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo, y otras autoridades de los cuatro órganos del Estado en el marco del diálogo interinstitucional para la reforma judicial. En la inauguración del evento, realizado en la capital constitucional del país, Sucre, dijo Paz que si hay algo que va a definir el destino de la patria es la justicia, y que sin justicia no hay destino. Es la base sobre la que se protegen los derechos humanos, los derechos civiles y políticos de todos, de los humildes y los acomodados, de los que tienen voz y de los que no son escuchados, manifestó el presidente. Agradeció también la iniciativa del órgano judicial por convocar a los órganos ejecutivo, legislativo, electoral, autoridades del Ministerio Público, departamentales, municipales, entre otros, y afirmó que es una buena señal para reformar la justicia. La Fiscalía peruana pidió cadena perpetua para varios miembros de la organización criminal bautizada por las autoridades como la Nueva Jauría del Norte, dedicada al sicariato, secuestro y extorsión, y que operaba en la provincia portuaria de Callao, ubicada junto a Lima, que es la capital del país. La Fiscalía de Lima Noroeste presentó un requerimiento acusatorio contra los miembros de la organización criminal, esta Nueva Jauría del Norte, solicitando penas de cadena perpetua por los delitos de extorsión, sicariato, secuestro agravado, tráfico ilícito de drogas agravado, tenencia ilegal de armas de fuego, anunció el Ministerio Público en un comunicado. Apuntó que solicitó al Poder Judicial que condene a penas efectivas, incluyendo cadena perpetua, a un total de 25 personas, de las cuales al menos 14 fueron capturadas el año 2023. Los gobiernos de Estados Unidos y Ecuador cerraron un acuerdo para establecer un mecanismo de tercer país seguro que permitirá el traslado digno de personas solicitantes de asilo en la nación norteamericana al país andino, donde aguardarán la resolución de sus peticiones. El acuerdo busca garantizar el traslado digno, seguro, oportuno, desde Estados Unidos a Ecuador, de los nacionales de terceros países presentes en Estados Unidos que puedan solicitar protección internacional contra el retorno a su país de origen o de residencia anterior, especifica un documento del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Este convenio no incluye el traslado de menores no acompañados, como se le conoce a los niños que ingresaron solos al país, ni pagos tampoco por parte de los firmantes. La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum afirmó que una intervención militar de Estados Unidos en su país queda descartada y destacó el entendimiento entre ambas naciones en temas de seguridad, lo que garantiza la soberanía y la integridad mexicana, tras las recientes declaraciones del secretario de Estado estadounidense Marco Rubio. Lo que hemos estado planteando, que cualquier intervención de Estados Unidos queda descartada, aunque hay todavía personas que la piden aquí en México, señaló Sheinbaum en su referencia o conferencia de prensa matutina de ayer. La mandataria comentó así las recientes declaraciones del secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, en las que señaló que Washington no contempla una acción unilateral en territorio mexicano. El juez Alexandre de Moraes, miembro de la primera sala de la Corte Suprema brasileña, pidió aceptar una denuncia por coacción a la justicia presentada contra el diputado Eduardo Bolsonaro en el marco del proceso en el que su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, fue condenado a 27 años de prisión por golpismo. De Moraes, relator del proceso contra el diputado y contra el propio exmandatario brasileño, fue el primero de los cuatro miembros de la primera sala del Supremo que se pronunció sobre la denuncia formulada por la Fiscalía General vinculada a las sanciones comerciales y políticas que Estados Unidos impuso a Brasil por el juicio contra el expresidente Bolsonaro. Los otros tres magistrados tienen plazo hasta el 25 de noviembre para publicar sus votos en el sistema informático del tribunal, en el que la denuncia es analizada de manera virtual. El gobierno de Javier Milei aseveró que el acuerdo marco alcanzado con Estados Unidos en materia de comercio e inversiones marca que Argentina está en el sendero correcto y sienta las bases para atraer más inversionistas estadounidenses. En la tarde de este jueves se logró finalmente el tan ansiado marco para el acuerdo entre Estados Unidos y Argentina sobre comercio e inversión recíprocos, destacó el jefe de gabinete de Argentina, Manuel Adorni. Según Adorni, este acuerdo crea las condiciones necesarias para incrementar las inversiones de Estados Unidos en Argentina, una señal de que el país sudamericano está en el sendero correcto del crecimiento y del libre comercio. Argentina y Estados Unidos establecieron esta semana en Washington un acuerdo marco con vistas a la firma de un pacto sobre comercio e inversión, que entre sus elementos principales incluirá aspectos arancelarios, normativos y de propiedad intelectual, y abarcará desde bienes agrícolas e industriales de todo tipo y minerales críticos hasta comercio electrónico.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta.
En Radiograma, titulares.
Hoy se conocerán las medidas cautelares contra Gonzalo Migueles y los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos, formalizados en el caso Muñeca Bielorrusa. Ayer, la audiencia estuvo marcada por el testimonio de la peluquera de Ángela Vivanco, quien aseguró haber atendido a la exministra el mismo día en que la fiscalía la situó en la oficina donde habría recibido la coima.
Una de las grandes posibilidades de que ella estuviera bajo esa antena era que fuera a la peluquería.
Lo que hemos visto en estas jornadas ha sido a defensores criticando el trabajo de la fiscalía.
Tras revelarse vínculos con el abogado Eduardo Lagos, la Corte Suprema inició un sumario administrativo contra el ministro Diego Simpértegue.
Es una situación que nos, de alguna manera nos daña y nos sigue dañando. Ustedes saben que ha sido una situación compleja para el Poder Judicial. Nosotros seguimos trabajando, estas son situaciones puntuales.
La defensa de Diego Pardo evitó referirse al conflicto de interés de la pareja del exministro Catalina Iñiguez, socia del estudio jurídico Ferrada Neme, que ha representado a la eléctrica Transelec. La comisión seguirá sesionando esta jornada tras no despachar el informe a la sala de la Cámara, por lo que la votación general quedará para después del domingo electoral.
Eso no es parte de la acusación.
No estoy de acuerdo con la respuesta porque indudablemente un capítulo de la acusación constitucional tiene que ver con la información que le entregó la empresa Transelec.
De cara a una potencial segunda vuelta, el oficialismo apuntó a la necesidad de renovar figuras del comando y reforzar las propuestas clave de Janet Jara.
tenemos que salir con todo a mostrar que nuestra candidata es la única que hoy día le está ofreciendo un proyecto al país.
Con la mayor amplitud posible, incorporando las personalidades políticas que enriquezcan el comando.
La tensión en la derecha solo va en aumento debido a la incertidumbre por los gestos de apoyo que se espera dentro del sector luego de conocidos los resultados presidenciales.
Las fotos, no fotos, qué sé yo, perdónenme, pero al 95% de los chilenos le importa un pito.
Y ese día, en la noche, todos los partidos de oposición, no tengo ninguna duda, se van a sumar a quien pase a segunda vuelta.
El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, acusó al defensor de la niñez de entorpecer el trabajo del municipio ante los reiterativos hechos de violencia al interior del internado nacional Barros Arana.
Tengo un solo problema, que el defensor de la niñez constantemente está entorpeciendo nuestro trabajo y le interesa más defender al que provoca el desorden que a la comunidad toda que necesita estudiar.
El proyecto de transmisión eléctrica Quimaldo Aguirre obtuvo luz verde y ahora comenzará la tramitación de cientos de permisos antes de que pueda comenzar a operar el año 2029.
Un nuevo camino que va a tener la energía eléctrica, de que si ocurre una falla en una de esas líneas en el futuro, ya va a haber otros caminos.
La RCA nos permite iniciar la construcción ya en diciembre.
El Ministerio de Justicia confirmó el ingreso de un delincuente común hasta la cárcel de Tiltil, ex penal Punta Peuco.
Se materializó el ingreso de la primera persona condenada por un delito no vinculado con graves violaciones a los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad durante la dictadura militar.
La Asociación de Contratistas Forestales criticó los dichos del ministro de Seguridad, Luis Cordero, quien aseguró que son jóvenes radicalizados los que integran orgánicas radicales como Huaychan Aucamapu.
El ministro de Seguridad, la poca experiencia que tiene, la demuestra en las opiniones que da.
El Ministerio Público acusó un pacto de silencio entre los involucrados de la desaparición y asesinato de la joven de 19 años, Krishna Aguilera.
Por lo tanto, nadie va a decir de ello quién fue el que realmente la mató. Hay personas que participaron en la planificación, hay otros que facilitaron los medios, hay otros que ejecutaron.
Sigue The New Black de Lider. Adelanta tus compras de Navidad y ahorra hasta un 40% en telefonía, televisión, línea blanca, hogar y más. Aprovecha 3 y 6 cuotas sin interés pagando con tu Lider BCI. Y además, despacho gratis por compras sobre 30 mil pesos en Lider y Lider.cl. Precios válidos entre el 13 de noviembre hasta el 3 de diciembre de 2025. Ambas fechas inclusive. Términos y condiciones en www.lider.cl/ayuda y www.liderbci.cl.
Hay quienes estudian para tener todas las respuestas y quienes aprenden haciendo preguntas. Hay quienes ven el futuro como algo escrito y quienes lo escriben desde cero. Pero hay algo que no todos ven. Una inquietud, un propósito, una luz que cuando se enciende lo cambia todo. Por eso están quienes adoptan el futuro y quienes lo iluminan. Universidad San Sebastián ilumina el futuro.
En Radiograma, todas las voces.
Siete de la mañana, 22 minutos.
Autoridades de la región del Biobío valoraron que la Fiscalía haya invocado la ley antiterrorista tras el atentado que afectó a una empresa forestal en Conturmo, hecho que dejó a dos personas detenidas. Mientras, desde la Asociación de Contratistas Forestales criticaron las palabras del ministro de Seguridad, Luis Cordero, respecto de que son jóvenes radicalizados los que integran orgánicas como la UAM. Vamos a conocer más detalles desde Radio Biobío de Concepción con Oscar Valenzuela.
Dos hombres de 21 y 23 años fueron detenidos en medio de una persecución y además un enfrentamiento armado en Conturmo, esto luego que estuvieran involucrados en un atentado incendiario, según los datos de la Fiscalía Regional del Biobío. Por lo mismo, desde el gobierno valoraron que el Ministerio Público no solo haya pedido la ampliación de la detención en el máximo legal, sino que además haya invocado la ley antiterrorista. El delegado presidencial en el Biobío, Eduardo Pacheco, dijo que espera que haya resultados de esta investigación.
Eso es lo que sucedió, trabajando las Fuerzas Armadas con Carabineros de manera conjunta, obteniendo resultados y colocando personas a disposición de los tribunales de justicia. Eso es lo primero. Lo segundo, más allá de todas las investigaciones que lleva la Fiscalía aquí, lo que queremos efectivamente es que cualquier estructura o persona que quiera desarrollar acciones de violencia en la provincia de Arauco enfrente a la justicia como corresponde y con todas las atribuciones que tiene la ley hoy día.
El gobernador regional en el Biobío, Sergio Yacaman, también valoró la acción de carabineros junto a la Armada en la provincia de Arauco y que lograron la detención de estos dos hombres en flagrancia.
Yo agradezco el trabajo de la Fiscalía, de las policías, primero por la velocidad de reacción. Se detuvieron a las personas en un tiempo muy acotado y eso es una muy buena noticia. Y segundo, creo que es lo adecuado invocar la ley antiterrorista, es una demostración clara que lo que vivimos en la provincia de Arauco es terrorismo puro y duro, y en consecuencia hay que usar todo el rigor de la ley para que haya quienes han sido terroristas tengan las mayores consecuencias posibles.
Más crítico fue el gerente de la Asociación de Contratistas Forestales, René Muñoz, quien si bien calificó como bueno el actuar de la Fiscalía, fue duro con el ministro de Seguridad, Luis Cordero, quien dijo hace unos días que quienes integran estas orgánicas son jóvenes radicalizados.
El ministro de Seguridad, la poca experiencia que tiene, la demuestra en las opiniones que da. O sea, un abogado que trabaja en una universidad no tiene la capacidad de describir un concepto que está instalado en el país y en la macro zona sur desde el año 97.
René Muñoz agregó que se debe tener conocimiento respecto de que las orgánicas radicales como la Huaychana Uscamapu y la resistencia mapuche en la Pquenche nunca han dejado de operar y que incluso realizan una renovación constante de sus integrantes.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Siete de la mañana, 25 minutos.
Auditores de la radio nos informan que hubo un accidente de tránsito en la costanera que une las comunas de Concepción y Chiguayante, en el Gran Concepción, en la región del Biobío. Hablan de una colisión frontal a la altura del cruce del Lonco. Y es por eso que a esta hora están trabajando carabineros y personal de emergencia en el lugar. Y está cerrada la costanera, para que sepan los conductores que hasta ahora pretenden irse por ahí. Está cerrada la costanera entre Lonco, entre el cruce de Lonco y Villuco. La costanera que une Chiguayante con Concepción a la altura de Lonco y hacia Villuco. Toda esa parte, todo ese tramo está cerrado por este accidente de tránsito que se registró esta mañana, esta madrugada o mañana, y donde está trabajando a esta hora personal de carabineros y personal de emergencias. Una colisión frontal es la información que nos entregan a esta hora nuestros auditores. Así que vamos a permanecer muy atentos. De momento les contamos que se está trabajando en el lugar y que se cerró. Carabineros determinó, para poder seguir trabajando ahí en el sitio donde ocurrió este accidente, cerró la costanera desde el cruce de Lonco hasta el sector de Villuco. Gracias nuevamente a los auditores por ponerse en contacto con la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Siete de la mañana, 27 minutos.
La Dirección Provincial del Trabajo Biobío determinó paralizar las obras de la central Rucalhue, que lleva a cabo una empresa contratista china cuyo mandante es Rucalhue Energía, también de capitales chinos. Graves denuncias contra la seguridad, higiene, salud y deficientes estándares técnicos de construcción, entre otros elementos, fueron detectados en la fiscalización in situ efectuada por inspectores del Ministerio del Trabajo. Vamos a conocer más información desde Radio Biobío de Los Ángeles con Mario Tapia.
Debido al informe técnico entregado por el sindicato Sintec, que encabeza Cristian Caro, donde se indicaban graves anomalías en la calidad y seguridad de la construcción, el riesgo para los trabajadores, el trato abusivo también recibido permanente de estos, problemas de bonos, colación, higiene y seguridad, además de incumplimientos reiterados de acuerdos laborales, entre otros, es que se gestó la visita de una comisión fiscalizadora a cargo de Roxana Rubio, que según el dirigente les comunicó de la suspensión de las obras al comprobar todo lo que venían diciendo los dirigentes y los trabajadores.
No, igualmente dar las gracias al alcalde, a todos los alcaldes, en especial al Cristian Oce, todo su apoyo brindado al sindicato y a toda su comunidad, mayormente, que siempre estuvo ayudándonos, y gracias a él igual salió a la luz. Así que un abrazo, las gracias a todos. Evitamos un desastre mayor. Todas las condiciones que esta empresa estaba construyendo, aquí se estaba construyendo con turistas, porque ninguno de estos personajes creo que tiene las condiciones autorizadas para trabajar aquí en Chile. Me refiero a condiciones y estudios válidos en Chile.
El alcalde de Santa Bárbara, Cristian Oces, repudió los hechos y valoró la denuncia de los trabajadores, las que apoyó siempre, dijo, para que se respeten sus derechos laborales.
En donde la empresa china no está cumpliendo con la normativa de nuestro país, y es por eso que nuestra inspectora regional tuvo que realizar la paralización de la obra. Es por eso que como municipio tenemos el compromiso y la responsabilidad de que ninguna empresa abuse de los derechos de nuestros trabajadores.
En tanto, la empresa Rucalhue Energía, mandante en este caso, pese a la decisión de la autoridad en cerrar las obras, señaló que el movimiento del sindicato Sintec es ilegal, que no se ajusta al derecho laboral y que son ellos los que no han cumplido los acuerdos laborales. Sostienen además, en comunicado entregado a manera de respuesta, que como Central Rucalhue Energía han exigido al contratista estricto apego a la ley, y es por ello que todos estos antecedentes ya fueron entregados a un tercero para que analice y falle también en esta compleja situación, donde se han paralizado las obras que emplean a 650 a 800 trabajadores. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
Donde tú estás, Bio Bio está.
Siete de la mañana, 30 minutos.
Esta semana, a través de un comunicado del Ministerio de Medio Ambiente, el gobierno puso en pausa la consulta ciudadana sobre los llamados sitios protegidos que se enmarca dentro de la implementación de la ley que creó el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Este proceso, establecido en la legislación que se promulgó en septiembre del año 2023, sucumbió al rechazo de diferentes sectores productivos que vieron como una amenaza para sus actividades que el Ejecutivo, ya de salida, intentara avanzar en esta medida casi al término de su administración. Pero sea cual sea el debate, dicha norma ya fue promulgada y por ende solo sus reglamentos están pendientes, algo que será una tarea para un nuevo gobierno que deberá continuar con dicha discusión, o quizás no. En ese sentido fue que el senador oficialista Juan Ignacio Latorre se puso en el escenario hipotético de que el próximo gobierno sea uno que no comparta los mismos ideales de sello verde.
Nuevo gobierno negacionista del cambio climático y de la agenda ambiental y con mayoría parlamentaria, lo que podría hacer perfectamente es presentar un proyecto de ley para derogar el SBAP.
En tanto, en el mundo privado hay tranquilidad. El presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, Alfredo Echavarría, apuntó a lo gratificante que resultó la noticia de la pausa, sobre todo considerando que hoy los esfuerzos deben estar puestos en reactivar y acelerar el crecimiento del país.
Nos resulta gratificante que la Autoridad de Medio Ambiente priorice un proceso colaborativo con la sociedad civil y los gremios productivos.
El listado preliminar enumeraba 99 sitios prioritarios de un total de 350 en consulta pública a lo largo de todo el país. Pese a esta pausa, no quiere decir que el debate no se retome hacia adelante, pero al menos esta administración se despide de poder aprobar una medida que recibió más de 3.000 observaciones.
Siete de la mañana, 32 minutos.
Herramientas y materia prima exótica son parte de los nuevos hallazgos en el sitio arqueológico Monte Verde en Puerto Montt, que corresponde al primer asentamiento en Chile. Se busca antecedentes para probar si hubo personas hace más de 14.500 años en esa zona. Vamos a conocer más detalles desde Radio Bio Bio de Puerto Montt con Damaris Ubiabre.
Las últimas semanas, el equipo de la Fundación Monteverde, liderados por el arqueólogo y antropólogo Dr. Tom Dillehay, lideraron nuevas excavaciones en el sitio arqueológico de Puerto Montt, que corresponde al primer asentamiento en Chile. El presidente de la organización y reconocido arqueólogo entregó detalles de los elementos encontrados recientemente.
Hemos encontrado algunas herramientas piedras, raspadores, cuchillos, fragmentos de puntos proyectiles que nos están indicando dos interpretaciones. Hay una continuidad tecnológica entre lo que hemos encontrado antes y lo que estamos encontrando ahora. Y segundo, se encuentra entre estas herramientas un tipo de materia prima muy exótica que probablemente viene de la costa o viene de la precordillera o de la estepa argentina.
En esa línea se indicó que se está trabajando para probar la presencia humana en los últimos 14.500 años en Monteverde. Además, los recientes hallazgos reforzarían dos hipótesis: el movimiento de la población por la zona e incluso hasta Argentina, o la posibilidad de que haya existido intercambio de materias primas con otras comunidades. Recordemos que durante años Monteverde fue considerado el primer asentamiento americano, lo que se refutó más tarde tras nuevos hallazgos en México. Sin embargo, hasta la actualidad, los primeros indicios de instalación de comunidades en el territorio chileno están en la región de Los Lagos. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente. En Radiograma, el pronóstico del tiempo. 7:34 a.m.
Ya vamos a revisar de inmediato el informe del tiempo que indica para Santiago, que a esta hora tiene una temperatura de 10 grados. Hoy se espera una máxima de 26. En la mañana va a estar un poco nublado, algunos bancos de neblina, variando a cielo totalmente despejado durante la tarde. En la región de Ñuble, San Carlos con bancos de neblina durante la mañana, nublado en la tarde, máxima de 25 grados. En la costa, en Coquecura, 17 de máxima para hoy, con cielo nublado, y en la tarde va a despejar un poquito y viento entre 25 y 40 kilómetros por hora. Para Chillán, que tiene hasta ahora 9 grados centígrados, 26 de máxima, con cielo nublado y bancos de neblina durante la mañana, y en la tarde va a estar nublado allá en Chillán. En la región del Biobío, Concepción, con cielo mayormente nublado, variando escasa nubosidad y viento de 25 a 40 kilómetros por hora durante la tarde. Hay 12 grados a esta hora en Concepción, se espera una máxima de 18. Va a estar nublado en la provincia de Arauco durante la mañana, y atención, porque se espera que haya algunas precipitaciones durante la tarde que van a ir declinando hacia la noche, y viento entre 25 y 40 kilómetros por hora, 17 de máxima en Lebu. Para la provincia de Biobío, en Los Ángeles, se espera una mañana con cielo nublado, se va a mantener nublado en la tarde, pero en la mañana con bancos de neblina y una máxima de 24 grados. ¿Qué va a pasar en la Araucanía? Con escasa nubosidad matinal, Angol, viento en la tarde, viento en la noche, 25 a 40 kilómetros por hora, 23 de máxima. En Puerto Saavedra se espera una máxima solo de 14 grados, con cielo nublado, podrían caer algunas gotas en la tarde. En Temuco, que hasta ahora tiene 12 grados, cielo nublado durante la mañana, nublado también, pero no tanto, no tan espeso el cielo de nubes. Durante la tarde podrían caer algunas gotas también en Temuco, 17 de máxima. Para Villarrica y Pucón, lluvia todo el día, máxima 16. En la región de Los Ríos, Panguipulli, está nublado, en la tarde va a seguir nublado y en la noche igual. En la tarde va a llover un poco, dice el pronóstico, 16 grados de máxima. Para Valdivia, 17 de máxima, con cielo nublado en la mañana, en la tarde también, con algunas precipitaciones. La Unión, Río Bueno y Lago Ranco. La Unión, 17 de máxima, Río Bueno también. 17, Lago Ranco, 15, nublado y algunos chubascos o probables precipitaciones en La Unión y Río Bueno. Lluvia así ya declarada para Lago Ranco durante la tarde. En la región de Los Lagos, Osorno, con cielo nublado en la mañana, en la tarde igual, pero podrían caer algunas gotas. 12 hasta ahora, 12 grados en Osorno, 17 de máxima para hoy. Está lloviendo en Cochamó. Va a dejar de llover en la tarde, pero va a quedar nublado. 14 de máxima. Puerto Montt tiene 12 grados, alguna lluvia matinal que se va a incrementar durante la tarde, 16 de máxima. Precipitaciones en Chaitén que van a ir declinando durante el día, 13 de máxima. Futaleufú tiene 15 grados a esta hora, 15 de espera de máxima también con lluvia matinal, y en la tarde viento de 40 a 60 kilómetros por hora y podría haber también algunas precipitaciones. Damos un salto, llegamos hasta la isla grande del archipiélago de Chiloé. Ancud espera una máxima de 14 grados con alguna lluvia en la mañana, nublado en la tarde, al igual que Castro, que espera 16 de máxima. 14 para Quillón con precipitaciones en la mañana, en la tarde igual y cielo nublado. 12 grados a esta hora en Quillón.
7 de la mañana, 38 minutos.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Hay quienes estudian para tener todas las respuestas y quienes aprenden haciendo preguntas. Hay quienes ven el futuro como algo escrito y quienes lo escriben desde cero. Pero hay algo que no todos ven. Una inquietud, un propósito, una luz que cuando se enciende lo cambia todo. Por eso están quienes adoptan el futuro y quienes lo iluminan. Universidad San Sebastián ilumina el futuro.
Sabemos que tu empresa se enciende igual que una orquesta. A veces tiene un ritmo intenso, a veces suave. Porque para que llegues a la nota más alta, necesitas a alguien que lo dirija, con un equipo que lo siga al pie del compás. Y con Santander, tienes un gran repertorio de productos en sintonía con tu negocio, como Office Banking, Factoring, Leasing, Comercio Exterior y mucho más. Con Santander, tu empresa se mueve a un mejor ritmo. Conoce más en santander.cl/empresas. Santander, es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En Claro, tenemos la red de internet fibra más moderna. Contrata internet fibra 600 por 15.990 pesos por 12 meses y conecta tu hogar con lo que más te gusta. Precio normal 21.990 pesos. Hoy conectamos tu hogar con una nueva fibra. Claro, por ti cada día mejor. Oferta válida hasta el 30 de noviembre de 2025. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en www.clarochile.cl.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Siete de la mañana, 40 minutos.
Hoy se conocerán las medidas cautelares contra Gonzalo Migueles y los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos, imputados en el caso Muñeca Bielorrusa. La séptima jornada de formalización estuvo marcada por nuevos testimonios, entre ellos, sí, el de la peluquera de Ángela Vivanco, quien aseguró haber atendido a la exministra el mismo día en que la fiscalía sostiene que ocurrió un traspaso de dinero en la oficina de Vargas y Lagos, situado en el mismo sector. Leila González nos informa.
La séptima jornada de formalización del caso volvió a tensionar al Ministerio Público, mientras las defensas de Gonzalo Migueles, Mario Vargas y Eduardo Lagos insistieron en que la investigación presenta errores, filtraciones y diligencias inconclusas. Los abogados de los imputados, indagados por cohecho, soborno y lavado de activos, cuestionaron que la Fiscalía no cuente, a juicio de ellos, con antecedentes suficientes para solicitar la máxima cautelar. Durante la audiencia, el abogado de Vargas, Sergio Contreras, intentó desacreditar la tesis de que Ángela Vivanco habría ingresado en julio de 2023 a la oficina de su representado. Si bien la tesis de la fiscalía sostiene que las antenas de telefonía lo ubican en el sector, Contreras presentó registros de la aplicación WhatsApp y testimonios que, según su versión, prueban que la exministra estaba en una peluquería cercana en la cual se atiende hace más de 10 años. También alegó inconsistencias horarias que situarían al propio Vargas en otro domicilio durante parte del periodo señalado.
Una de las grandes posibilidades de que ella estuviera bajo esa antena era que fuera a la peluquería. Se planteaba que una ministra de la Corte Suprema había ido a la oficina de un abogado a recibir un pago. Y eso ha quedado hoy día demostrado claramente que no es así.
Uno de los abogados de Lagos, José Luis Andrés, sostuvo que la imputación carece del elemento esencial del soborno, el acuerdo con un funcionario público. Recordó que Vivanco no ha sido formalizada y que no existe prueba clara de que los supuestos pagos hayan ingresado a su patrimonio.
El Ministerio Público y los acusadores llegan al tribunal con una historia que se sostiene en ciertas pruebas y que al término de esta audiencia de formalización tan larga, la historia sea diferente.
Por su parte, Patricio Vergara, abogado de Gonzalo Migueles, cuestionó la tesis de la Fiscalía sobre el presunto uso de la tarjeta de crédito de su representado por parte de Vivanco durante un viaje a España, lo que habría evidenciado una confusión de patrimonios. Recalcó que se han construido conclusiones sesgadas sin considerar hipótesis alternativas, demostrando con fotografías la presencia de la pareja en Cádiz en marzo de 2023.
Lo cierto es que pudimos establecer, a partir de la foto y lo que dice mi representado, es que él acompañó a la señora Vivanco al viaje y en consecuencia lo que hay ahí es nada más que los dos y él usando su tarjeta de crédito.
Julián López, abogado de Codelco, apuntó a que se trata de un caso gravísimo en donde la contraparte ni siquiera ha criticado el fondo de lo acusado.
En que el corazón de la imputación no ha sido ni siquiera controvertido. Lo que hemos visto en estas jornadas ha sido a defensores criticando el trabajo de la Fiscalía.
El tribunal resolverá hoy a las 9 de la mañana si los imputados quedan o no en prisión preventiva.
A ver, en la tercera habla el abogado de Migueles, Patricio Vergara, y habla sobre las coimas. ¿Qué dice el abogado que representa a la pareja de la ex ministra Ángela Vivanco? Asegura que demostrarán el origen lícito, dicen ellos, de todos los dineros que manejaba. En esta entrevista, en Diario La Tercera, adelanta que hay explicaciones paralelas que justificarán lo ocurrido y que acreditarán con un peritaje patrimonial, es decir, van a hacer un arqueo completo de las cuentas corrientes de ambos, tanto de Ángela como Gonzalo Migueles. El imputado Gonzalo Migueles cumple hoy, sábado, 10 días privado de libertad en Capitán Yáver. Su abogado, Patricio Vergara, asegura que se mantiene entero y que ha sido tajante en descartar su participación en los delitos que se le imputan en el marco del denominado trama bielorrusa. En esta entrevista, Vergara explica que por medio de un peritaje que mostrarán más adelante, ahondarán en los movimientos de dinero que se le reprochan a él y a su pareja, la ex ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco. Se cuestionó a la Fiscalía por falencias en la indagación. ¿Cómo cataloga usted el trabajo de los fiscales? Se le pregunta a Vergara. Responde: lo que se pudo evidenciar es un problema frecuente en las investigadoras. Acá tenemos una hipótesis y lo que se pretende es acreditarla. Lo que faltó fue corroborar, contrastar y evidenciar si existían cuestiones que hubiesen ocurrido en diferentes términos de lo que se estaba planteando. Se le pregunta, ¿cuál es su expectativa de lo que pueda resolver la jueza Michelle Ibacache? Y él responde: estamos expectantes, la magistrada ha hecho un gran trabajo, he visto que injustamente se le ha criticado y me parece que esas cuestiones no debieran tener cabida en un sistema democrático de justicia. Si hay un valor que uno debiera entregarle a los jueces es que tengan la libertad de decidir. Se le pregunta, usted pidió rechazar la prisión preventiva. ¿Consideraría un fracaso si Migueles se mantiene en Capitán Yáver? Fracaso difícil, esto está partiendo. Son decisiones preliminares y esencialmente revocables. El abogado Julián López hizo referencia a que su propuesta de cautelares daba a entender que asumía ciertos presupuestos. Él responde, Patricio Vergara, no. Me parece que eso es una falacia. Uno tiene que ser claro y mi representado así lo entiende. El nivel de imputación y los cargos que se le formulan suponen una alta pena, pero en un sistema de justicia razonable, reconocer eso no puede entenderse como que exista una suerte de reconocimiento de responsabilidad. Se le pregunta, ¿Migueles reconoce participación en alguno de los hechos o delitos de lo que se le imputa? El abogado Vergara responde, hemos sido cautos porque probablemente se puedan dar diversas posibilidades para justificar lo ocurrido en la denominada trama bielorrusa. Mi representado es un particular, una persona que no tenía ninguna limitante en el desarrollo de su vida profesional. ¿Entre esas explicaciones se descartan los delitos?, le preguntan. Responde,
Conforme a la entrevista que yo he tenido con mi representado, con Gonzalo Migueles, descarto absolutamente su participación en algún delito. Existen situaciones que pueden tener perfectamente otra explicación, y ese es el trabajo que estamos desarrollando. Hay tres supuestos pagos a Migueles que la Fiscalía cataloga como sobornos. Uno de ellos por $15,600, que corresponde a un monto que su representado cambió en pesos. ¿De dónde viene ese dinero?, le preguntan. Él tenía varias labores en diferentes ámbitos. Lo que se plantea por parte de la Fiscalía es que este dinero no se encuentra en los ingresos, pero lo cierto es que, primero, esta pareja juntaba una cantidad de dinero importante. Entonces, acá lo que realmente se extraña es la existencia de un informe patrimonial. El señor Migueles tenía uso de dólares con mucha anterioridad en sus registros. No se puede quedar con que esto no se puede justificar sin un informe. Vivanco ha sido enfática en que las economías estaban separadas. ¿Migueles puede justificar ese ingreso por sí solo?, responde el abogado Vergara. Tiene justificación. Mi representado, en términos temporales, no tiene recuerdos, pero sí tiene bastantes documentos, todos los orígenes del dinero. Pero es muy difícil, frente a una imputación de esta naturaleza, salir a contestar. Hay que tener completa certeza del origen de esto. O sea, en este momento no se puede decir con total claridad de dónde salieron los dineros, dice justamente el abogado de la pareja de Ángela Vivanco. Que han habido más repercusiones respecto a este tema. Fíjese que el Pleno de la Corte Suprema resolvió abrir un sumario contra el ministro Diego Simpértegui tras conocerse su relación con uno de los abogados formalizados en la investigación Muñeca Bielorrusa. La vocera del tribunal, María Soledad Melo, fue quien informó de esta decisión. Aline Desolmó con detalles.
El Poder Judicial sigue en la palestra. El Pleno de la Corte Suprema resolvió abrir un sumario administrativo contra el ministro Diego Simpértegui tras conocerse su relación con el abogado Eduardo Lagos, formalizado en la arista Muñeca Bielorrusa del caso Audio. Todo esto se dio luego de que un reportaje de Reportea revelara que en junio de 2024 Simpértegui realizó un viaje en crucero por Europa junto a su esposa y a Lagos. La Suprema encargó la investigación al fiscal judicial Jorge Pizarro, quien deberá reunir los antecedentes, tomar la declaración al ministro y definir si corresponde formular cargos o cerrar el caso. Hoy en el Pleno fue la vocera, la ministra María Soledad Melo, quien informó la decisión y detalló que el sumario es la herramienta con la que cuentan para aclarar responsabilidades. Explicó que las sanciones posibles van desde una amonestación hasta la suspensión y que una eventual destitución solo se puede analizar mediante un cuaderno de remoción, algo que no está sobre la mesa aún.
En su oportunidad, él, una vez realizada toda la diligencia, tiene dos alternativas: o proponer el sobreseimiento del sumario administrativo o formularle cargos al ministro.
El episodio resulta especialmente contradictorio si se considera que ocurre a pocos días de que la Corte Suprema aprobara su primer código de ética judicial. Expertos del sector advirtieron, al igual que la ministra Melo, que no solo se afecta la imagen del ministro involucrado, sino la confianza en todo el poder judicial. La abogada y académica de la USACH, Paula Baglioli, planteó que episodios de este tipo generan un cuestionamiento público inevitable, pero también ponen a prueba los propios mecanismos internos del sistema.
Más que crear nuevas reglas, lo importante es reforzar su cumplimiento efectivo, de modo así que se inhiba cualquier conducta que pueda poner en duda la imparcialidad.
En la misma línea, el abogado William García sostuvo que se hace urgente avanzar en cambios legales que regulen la forma clara de los conflictos de interés en el Poder Judicial, tanto para prevenirlos como para sancionarlos.
Resulta urgente adoptar medidas legislativas que se hagan cargo específicamente de los conflictos de interés en el Poder Judicial.
Justo cuando el Poder Judicial buscaba dejar atrás los escándalos originados a raíz del caso Audio, se conoce este nuevo hecho que involucra a un Supremo y que nuevamente genera cuestionamientos a la labor de la justicia.
Mira, ayer nosotros hablábamos del yernísimo. Y uno dice, ¿quién es el yernísimo? Bueno, así le dicen en los circuitos y en el mundo judicial al yerno, que en realidad es la pareja de la hija de la pareja actual del ministro Simpértegui. Y hoy La Tercera resalta que ha tenido varios intentos. Nosotros ayer decíamos que son varios los intentos de llegar a una notaría como titular, conseguir una notaría para siempre hasta los 75 años. Y por eso en el circuito judicial le pusieron el yetnísimo, porque obviamente usaba la impronta de su, en este caso, del ministro de la Corte, para todo, obviamente, hacer conocer o hacer saber que era familiar directo de él. Y el abogado se llama César Maturana, conocido como el yernísimo, está casado con la hija de la pareja del Supremo y ha integrado, escuche bien esto, 19 ternas. El gobierno bloquea su nombramiento y fuentes judiciales comentan que la razón apunta a las presiones indebidas del magistrado para favorecer a su pariente político. El yernísimo. Ese es el apodo con el cual se conoce de manera extensiva en el mundo judicial y en el Ministerio de Justicia al abogado César Maturana Pérez. La razón tiene una sola respuesta y se vincula con el cuestionado ministro de la Corte Suprema, Diego Simpertegui. Maturana está casado con Michelle Griñó Miranda. Su esposa es hija de Gilda Miranda, ex jueza y pareja de Simpertegui y actual notaria de la segunda notaría de Colina, con asiento en la comuna de Lampa. Al menos 6 fuentes consultadas por La Tercera confirman que el yernísimo ha sido un nombre recurrente en el despacho de la División Judicial del Ministerio de Justicia. Esto debido a que con tan solo 35 años, sí, 35 años y un escueto currículum, ha conseguido quedar una y otra vez en 19 ternas confeccionadas por las Cortes de Apelaciones para llegar a ser notario. El listado al que accedió La Tercera incluye notarías, archivos y conservadores de comunas muy variadas a lo largo de todo Chile. Postuló, escuche bien, casi podría haber quedado en su comuna. Postuló a Ancud, Cerro Navia, Peñalolén, San Vicente, Pudahuel, Lo Prado, Futrono, La Granja, Tocopilla, Paine, Valparaíso, Santa Cruz, Cauquenes, San Bernardo y Peñaflor. Varias de ellas corresponden a ternas elaboradas por la Corte de San Miguel, jurisdicción respecto de la cual Simpertegui fue ministro y donde llegó a presidir dicho tribunal de alzada. Además, entre el 2023 y 2024, el ministro de la Corte Suprema fue el visitador de la Corte de San Miguel. Este hecho complica a Diego Simpertegui en momentos en que enfrentará un sumario por su vínculo con el abogado Eduardo Lagos, imputado en la trama bielorrusa. Fuentes judiciales aseguran que el sumario podría incorporar además hechos vinculados a posible tráfico de influencias en nombramientos judiciales. Ahí está, se recoge hoy algo que nosotros hablábamos el día jueves, el día viernes en la mañana también, sobre este llamado el yernísimo, y que es todo un personaje a nivel judicial.
Noticias con independencia. Radiograma. ¿Sabías que en CBB apoyamos el desarrollo local y lo hacemos a través de 3 programas de inversión social, más infraestructura, más educación y más deporte de CBB? CBB Cementos y CBB Ready Mix, presentes en iniciativas de desarrollo local. Cementos Bio Bio ahora es CBB. Juntos transformamos sueños en progreso. Síguenos en arroba grupo CBB en LinkedIn, Facebook e Instagram.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Sigue The New Black de Lidl. Adelanta tus compras de Navidad y ahorra hasta un 40% en telefonía, televisión, línea blanca o Gary Max, con despacho gratis por compras sobre 30 mil pesos. Y además, recibe hoy si compras antes de las 15 horas en comunas seleccionadas. El líder y líder.cl. Precios válidos entre el 13 de noviembre hasta el 3 de diciembre de 2025. Ambas fechas inclusive. Términos y condiciones en www.lider.cl/ayuda.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Transforma tu empresa en una hiperempresa. Mundo, tecnología al alcance de todos.
Proyecto de transmisión eléctrica Kimal-Lo Aguirre, considerado uno de los más importantes, de los más relevantes que ha visto el Servicio de Evaluación Ambiental, por fin obtuvo luz verde. Pero ahora comenzará la tramitación de cientos de permisos antes de que pueda comenzar a operar el año 2029, de acuerdo al calendario. Expertos en energía sostienen que esta iniciativa es lo que el país necesita en materia de infraestructura eléctrica para sortear falencias tan graves como lo que ocurrió con el apagón nacional el pasado 25 de febrero. Vamos a conocer los detalles con Vanessa Gajardo.
Bajo la dirección de Valentina Durán, el Servicio de Evaluación Ambiental dio luz verde al proyecto de transmisión eléctrica Kimal-Lo Aguirre, una línea de corriente continua que pasará por 5 regiones del país y contempla una inversión de 1.480 millones de dólares, necesitando una mano de obra para su construcción de 6.249 trabajadores. Ya cuenta además con una resolución de calificación ambiental de casi 900 páginas. El gerente general de Conexión Kimal-Lo Aguirre, Sebastián Fernández, enfatizó la necesidad de acción de esta línea con los principios de la COP30 y la necesidad de avanzar hacia las metas de carbono neutralidad. Aprovechó para detallar los plazos una vez que el tren de permisos comienza a andar.
Un día de atraso de Kimal-Lo Aguirre equivale a 50 hectáreas de bosque nativo. La RCA nos permite iniciar la construcción ya en diciembre.
Uno de los proyectos rostro de la permisología en Chile, además de Dominga. Pero no solo se trata de mejor infraestructura, puestos de trabajo y energías limpias, también de un alivio para el futuro. De un alivio futuro para las familias, como expuso el biministro de Economía y Energía,